Con el guiño de los piojos llegó el profe Alejandro Jiménez para hablar de aguas corrientes en el Uruguay, de la época colonial, ¿no? Vamos a hacer historia con este tema.
Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Bien, Alejandro.
Y sí, porque estos temas son temas históricos de actualidad, podemos decir. O
sea, tal cual.
Que tienen que ver con nuestro pasado y también nuestro presente. Ustedes saben que los piojos, está muy linda esta letra que dice: sal de mi canilla, agua quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Entre toda la letra. Está muy lindo, sí, después podemos seguir escuchando un poco más, un coro de niños, ¿no? De una,
Escuela
de Buenos Aires, que hacen el contrapunto con Ciro, ¿no? O sea, con Ciro Martínez, Andrés Ciro Martínez, que es el líder y la voz de...
Menos mal que lo cortamos antes, entonces.
¿Por qué?
Porque estamos en contra de los niños cantando en los medios masivos.
No, pero era muchísimo, no era de uno. O sea, a veces...
Peor, si son en masa, peor.
No, porque de uno a veces...
Lo agrava para marear.
Bueno, no sabía esto. Bueno.
No, igual ese es Mariano, yo no estoy. Es una cosa pura y exclusiva de Mariano.
No, a mí hay canciones...
Que la busca porque le gusta, joder. ¿Dónde están los pibitos? Ay, Dios, ya hay por. Bueno, los agudos, por favor.
Cuando tengas dentro poco el tuyo cantando, se te van a quedar.
No, ya cantó en el acto.
Va a cantar en un coro.
Pero
ese viene y dice: papá, voy a cantar en un coro.
Cuando entra la empresa Moreira ahí a cantar, ¿sabes lo que es? Se te termina todo.
Pero cuando le cambie la voz, sí, mientras tenga voz de niño.
Como un nenito.
No lo voy a escuchar.
No, ¿cómo no vas a ir a escuchar a tu hijo? No sé si.
Que trate de cambiar la voz rápido. 13, 14 años y te agarran voz.
Ahí es peor, ¿sabes? Porque va y viene la voz esa.
Bueno, vale. El 18 de julio de 1871, ¿saben lo que pasaba en la Plaza Matriz? En una fuente. ¿Vieron la fuente que está preciosa de mármol?
Sí.
Que
sí.
Tiene símbolos masónicos y que tiene una gárgola y bueno. Ahí, Lorenzo Valle, presidente de la República en ese momento, papá de don Pepe, ¿no? Abre el grifo en forma de T que determina el comienzo del servicio de agua corriente en Montevideo.
¿Qué?
18 de julio de 71. Bueno, hicimos una columna hace como dos años, cuando los 150 años, porque la OCE hizo una serie de actividades. Bueno, esa obra del escultor Ferrari, es de mármol, y ahí empezaba un poco la historia de las aguas corrientes, pero que tiene su... O sea, sus antecedentes, su prehistoria, como quien dice, ¿no? En el siglo XVIII, ¿ustedes saben que la fundación de Montevideo se vio dificultada porque no había agua por acá? Antes de que Zavala un poco tuviera que fundar Montevideo en 1724, estuvieron los portugueses, ¿se acuerdan que? Sí. Desde Buenos Aires se desalojó los portugueses. El gobernador portugués de Colonia, Sebastián de Veiga y Cabral, había dicho en el siglo XVIII que el agua dista 3 leguas, o sea, 15 kilómetros de la ciudad, lo que dificultaba, obviamente, no había nada acá. Entonces, 15 kilómetros para conseguir agua estaba medio complicado para establecer un centro poblado. Porque una de las condiciones en esa época era que hubiera agua cerca, o que hubiera leña, que hubiera, bueno, ese tipo de condiciones que uno toma cuando va a acampar. ¿No? Que dice que haya agua, que haya leña.
Las cosas que hoy por hoy tenemos resueltas y que antes no estaban resueltas. Cuando los hombres eran hombres, cuando los y hablo en el concepto de hombre en su máxima expresión de la palabra, seres humanos, y tenían que arreglárselas por sí mismos, y no le ponían todo en el plato. Qué linda época es. Qué linda época cuando los seres humanos tenían que resolver sus necesidades básicas.
A mí no me interesaría volver a eso.
Picar leña,
claro.
Hacer fuego. Mariano.
Saber cómo eran, volver.
Matar al animal que te vas a comer.
No,
la comodidad del siglo XXI. Digo, sí me gusta y por eso me dedico a esto. Bueno, me gusta hablar de esto. ¿No,
¿No te gustaría vivir un poquito, regresar a eso?
Sí, pero 15 minutos.
Un rato.
Y volver. Bueno. El agua era un preciado elemento, ¿no? Después la fundación, ¿cómo se obtenía? ¿No? El pueblo lo compraba a los aguateros. Y ahí tenemos lugares que son bastante, yo diría, emblemáticos. En la UAD, una calle que se llama Pozos del Rey, por ejemplo. Ahí había pozos en la zona que después va a tomar el nombre de Aguada, precisamente.
Pero la calle Pozos del Rey se sigue llamando así.
Se sigue llamando así.
Ah, mirá.
Fuentes públicas.
Tenemos el barrio Pocito también, ¿no?
Sí, era más que nada por la bandera.
Por la bandera.
Por la bandera ya en el siglo XIX. Uh-huh. Después estaba, por supuesto, las fuentes públicas en la calle Cerrito, que se llamaba De la Fuente, ¿no? Precisamente a la altura del Teatro Solís había una, había esas viejas teorías que dicen de que es buena la acústica del Solís porque abajo hay un curso de agua.
Sí, yo la tenía esa.
Sí, dicen, nunca comprobada, ¿no? Había una fuente ahí cerca también. Por supuesto que los que podían, tenían aljibes, tenían cisternas, que dos por tres aparecen. ¿Vieron que apareció una detrás de Presidencia, ahí en detrás de Torre Ejecutiva? Hay una cisterna.
¿Qué apareció?
Cisterna. Una cisterna que es, vendría a ser como una abovedada, como un...
Como un depósito de agua.
Exactamente, que eran de lluvias realmente. O sea, se...
¿Apareció cuando hicieron el estacionamiento ahí?
Ahí atrás, ahí está. Y, por otro lado, también algunas casas tenían aljibes, ¿no? Que eran los más pudientes, por supuesto. Pero eran, por supuesto, insalubres. O sea, porque venían insectos, por ejemplo. A ver, algunas tenían precisamente alguna cobertura para que no cayeran al insectos. Y las epidemias, por supuesto, que era bastante habitual que las epidemias eran una diezmada a la población porque era difícil, digo, no contaminar las aguas. En algún momento, en alguna guerra civil, se llegó a decir que se habían contaminado las aguas, ¿no?
A propósito.
Sí, por supuesto.
Yo llegué a tener cachimba en Aguas Dulces, por ejemplo.
Sí, claro, no, pero es un poco... ¿Ven? Yo cuando hablo de este tema siempre pongo el símil con los balnearios, en donde a veces, con los balnearios a veces que no tienen agua corriente, en donde uno se termina tomando, digo, los pozos negros, horrible, claro. Es esto, sí. Pero digo... Y ese está ese riesgo de que se contamine, las napas se crucen, ¿no? Bueno, esto era algo parecido, y además en esa época no había tecnología. En el año 1856, la independencia, el plan Arteaga es el primero saneamiento de la ciudad. ¿Vieron cuando a veces hacen obras y aparecen como una especie de túneles abovedados de ladrillo? ¿Lo han visto ustedes? O sea, a mí me encanta que asomarme y de que me pasa que me dicen, tenga cuidado, señor, porque te da para abajo. Y sobre todo en la altura de la calle Rondó, ¿no? Había un ramal que se llamaba Rondó. O sea, ese fue el primer saneamiento. Y hay todavía operativos de esos caños, aunque ya no se usa el caño mismo, sino que se le puso adentro otro caño más moderno. Pero la bóveda...
Sí, eso es la infraestructura, digamos.
Ahí está. Y bueno, por supuesto que en el eso trae también el saneamiento de que en el año 1864 se le haga un llamado para traer agua potable. Y las opciones eran dos, desde el río Negro o desde el río Santa Lucía. Por supuesto, por un tema económico de cercanía, gana una propuesta del río Santa Lucía, por supuesto. Hubo cuatro propuestas y la que llamó la Compañía de Aguas Corrientes, que era, no era inglesa, ¿no?, sino que era uruguayo-argentina, o argentina-uruguayo, porque eran dos argentinos, Ambrosio Velezica y Anacarsis Lanús, nombre que hoy tiene, por ejemplo, una zona del sur de Buenos Aires, sí, y tiene un cuadro de fútbol, y Enrique Finn. Esos fueron los primeros empresarios del agua en 1867, y son los que inauguran el servicio que hace, estábamos hablando, que iba a ser inaugurado el 18 de julio de 1871. El informe de 1867, hoy que hay tan de moda el tema de los informes, por el tema de del agua salada, dice un informe de la Dirección General de Obras Públicas, dice que son aguas exentas casi totalmente de materias orgánicas en solución y por pasar en su curso por extracto calizo, excelente para la salud. O sea que estas aguas empiezan, sin ninguna duda, con una aprobación del gobierno de, en ese momento, Venancio Flores. Y bueno, por supuesto, se inauguran en ese momento, en 1871, tres fuentes, que es la de la Plaza Matriz, la mencionada, de la Plaza Artola o de los 33, actual de los 33, y de una plaza que se llamaba General Flores, donde hoy está el Palacio Legislativo.
¿Eso qué era, profe? ¿Ir a buscar el agua ahí?
Sí, había que ir. Después se empieza a extender las cañerías hacia las casas. O sea,
pero al principio era baldecito y a buscar. Curtidor.
Tipo como hoy, lamentablemente, en algunos barrios todavía queda en Montevideo.
¿Y qué era? ¿Era con un bombeo propio o ya había un bombeo en ese caso? Yo iba con el balde, tenía que darle la manija, como en la cachimba.
Había un grifo. O sea, la fuente es, como decíamos, la del la Samatriz, que tenía una canillita.
Ya había una canillita.
Ahí está. Y después van a ser 8 al año siguiente, de las 3, y van a seguir creciendo, va a ir creciendo, por supuesto, en tanto Montevideo como en el Uruguay. y al mismo tiempo una usina de bombeo a vapor en Aguas Corrientes. Y una que tenía, por supuesto, una tubería de 60 kilómetros, porque la distancia con Aguas Corrientes son 56 kilómetros, para llevar el agua a Montevideo, ¿no? Yo quiero mucho este tema, y voy a decir por qué. Porque en el año 84 entré a trabajar en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, que fue mi primer empleo público.
¿Año?
84. 80. Al 91, en el 91 me fui al MEC, pero que es donde estoy hasta ahora. Por eso me gusta, y además tengo amigos y gente que todavía quiero mucho y que veo a veces, que es ex compañeros de...
¿Como 10 años trabajaste ahí?
7. Del 84 al 91.
Ahí va.
En enero del 72 empieza el se da el primer incidente que tiene que ver con la calidad del agua, ¿no? Dice Danilo Ríos, de quien vamos a escuchar unos audios en un rato, de Danilo Ríos, que es el historiador oficial de la OSE.
Qué buen apellido para hablar de agua, sí,
papi. Increíble.
Es un ingeniero que además
por el apellido.
Está jubilado de la OSE, pero fue durante mucho tiempo ingeniero en la OSE e historiador, fue gerente general también, y le pedí un par de audios, lo conozco. Hizo un par de tomos que al que le interesen está muy lindo porque cuenta toda la historia de lo que es el agua corriente, pero al mismo tiempo también la historia de lo que va pasando en el Uruguay. El 2 de enero hay un informe que dice que el agua amaneció con gusto salobre, muy similar a la percibido cuando se explotaban las fuentes saladas de la Aguada, ¿no? Parece un posteo de red de estos tiempos, ¿no? No había represa en aquel momento. Si la marea inundaba la laguna, o sea, las bombas captaban el agua salobre, ¿no? Vamos a ver después algún diario de época que es lo que dice. O sea, el agua no tenía la calidad prometida y el Estado, o sea, en definitiva, va a sacar un informe, porque va a haber un informe, una comisión de la Junta Económica Administrativa, que es lo que vendría a ser hoy la Junta Departamental de Montevideo, de mayo del 74, en donde respalda a la empresa. Dice... Agua de un marcado grado de pureza y posee condiciones y características de buena agua potable. O sea, le dan para adelante. Pero por otro lado, también en ese momento hubo algún diario como el diario La Razón que va a sacar, pero esto va a ser un poquito más adelante, con respecto a, porque después va a haber otros episodios, ¿no? En este primer episodio el Estado respalda a la compañía, que era una compañía todavía de capitales argentino-uruguayos, porque en el año 1879 el agua pasa a los ingleses, ¿no? Mm.
Que, en 1879.
1879, la Montevideo Water Work Company, ¿no? La empresa anterior, uruguayo-argentina, estaba desfinanciada.
Siglas muy parecidas, sí, a la de Montevideo Wander Fútbol Club.
Sí, ¿eh? Algo así, claro, inglés, todo. Si andan por Zavala, yo subí un reel, Zavala y Rincón, en donde está la fachada de donde hoy es un banco, ¿no? Y que era la antigua oficina, y dice todavía las letras, Montevideo Water Work Company. Hasta hoy. Fue restaurado por un banco que estuvo allí, ahora hay otro banco, ¿no? Esto, los ingleses, pasa un poco como, ¿se acuerdan que hablamos así de esto con respecto a otros servicios, como el de los trenes? ¿Se acuerdan que el primer tren fue uruguayo? Después pasa a ingleses. En esto pasa lo mismo.
El primer tren de acá.
De Uruguay.
De nuestro país, de nuestro fue país. Hecho en Uruguay.
¿Se acuerdan que hablábamos 1869, sí, que fue uruguayo, y luego pasó a manos inglesas? Bueno, acá pasa algo parecido. Las primeras aguas fueron, aguas corrientes, uruguayo-argentinas. Bueno, vamos a ver que, un poquito adelante, ya con los ingleses en la administración, entre diciembre y del...
¿Mejoró el servicio con los ingleses o no?
Mejoró, sí, pero de vez en cuando pasaban episodios. Vamos a ver cómo se solucionan y ahí vamos a acudir o vamos a pedirle a Darío Ríos que nos cuente. Entre diciembre del 86 y enero del 87 hay una epidemia de cólera en Montevideo, importante, que no se relaciona, según se dice, con este tema del agua. O sea, pero siempre estaba esa sospecha. Dice el diario La Razón, ¿no? Agua de color amarillo amarronado, con sabor desagradable y olor punzante. Diario La Razón, 1887. En enero, en diciembre del 86 y enero del 87. De mal sabor, siendo usada con repugnancia, dice también, ¿no?
Fedita el agua.
Sí, o sea, estaba feo el olor también.
Claro, no solamente agua turbia, sino que era intomable.
Era bastante intomable.
Ha pasado muchas veces que acá tenemos fenómenos de agua turbia, pero es bebible, y no se siente el sabor. Acá sí se sentía.
Sí, yo creo que lo que pasa hoy, por ejemplo, es que, o sea, es bebible, sí, porque realmente, pero se siente el
igual
sabor.
Igual yo la evito, ¿eh?
Yo también.
Por más que tenga sabor rico, que no tenga un sabor feo, yo si me sale agua turbia de la canilla de mi casa, no la
sin
tomo.
Duda, sin duda.
Ni para el café, nada.
La de ahora no es turbia, lo que tiene es que es, tiene.
No, la de ahora tiene salinidad, pero digo, cuando antes teníamos los problemas de agua turbia, yo evitaba tomarla más que fuera potable y bebible.
Bueno, no sé si habrán escuchado que hay muchas personas que tienen dermatitis atópica por el agua salada en la piel. Por consecuencias de esta salinidad de estos días.
¿Cómo se resuelve esto? Digo, o sea, esto estamos hablando. De todo lo que venía, de lo que decía del agua, de la repugnancia, de todo eso. Vamos a escuchar a Danilo Ríos, ingeniero civil, magíster en ingeniería ambiental y exgerente general de la OSA.
Primeras unidades para potabilizar el agua se construyeron entre 1888 y 1891. A raíz de un episodio de olor y sabor en el agua corriente, provocado por algas microscópicas en descomposición que ingresaron al sistema de tuberías, la Junta Económica Administrativa, presidida por Carlos María de Pena, exigió a la compañía inglesa que purificara el agua. Se construyeron 4 sedimentadores convencionales, 5 filtros lentos de arena techados y 2 depósitos de agua filtrada, y se instalaron 3 purificadores rotativos Anderson. Estos equipos, traídos de Europa, se promocionaron como un adelanto tecnológico en esa época, aduciendo que habían logrado purificar las contaminadas aguas del río Sena. Se trataba de 3 cilindros metálicos de grandes dimensiones dentro de los cuales el agua circulaba en sentido longitudinal. Cada uno giraba a escasa velocidad y en su interior contaba con 500 kilogramos de pequeños trozos de hierro que se reponían diariamente, que la rotación elevaba y volcaba constantemente sobre el agua. El objetivo era formar pequeños flóculos de hidróxido de hierro que atrapasen la materia orgánica y la arcilla contenida en el agua. Es interesante señalar que los purificadores Anderson son todo un misterio, pues en la actualidad y al menos en un pasado reciente, la bibliografía especializada en procesos de potabilización los ignora por completo, y no hay planos ni memorias que los describan en forma fehaciente. Ninguna de las personas consultadas, viejos funcionarios de OSE, escuchó ni siquiera hablar de ellos. Pese a la difusión que se les dio a fines del siglo XIX, no lograron imponerse como una tecnología perdurable. A partir del 12 de abril de 1891, fecha en que se inauguraron estas obras, con la presencia del presidente de la República, Montevideo tuvo instalaciones de potabilización a la par de las más adelantadas del mundo.
Todo un misterio los purificadores Anderson, ¿eh? ¿Por qué habrán sido tan misteriosos?
Sí, yo lo que voy a recomendar ahí, porque yo no me metí tanto en la parte técnica, ¿no? Pero los libros de Danilo Ríos, que son 2 tomos, que le publicó la OSE, yo no sé si dónde se consiguen, yo creo que la OSE se deben conseguir, a que le interese, es un tema
en esta época justamente
apasionante. Sí, apasionante. Lo que sí es que estos purificadores que vieron que habló del río Sena también, que había purificado esas aguas, van a ser realmente una revolución en lo que se refiere a potabilización y purificación a fines del siglo XIX. A inicio del 20 empiezan críticas de pobladores por el tema de las tarifas, ¿no? El 18 de febrero del 1900 hay una manifestación en la Plaza Independencia con pancartas que dicen: queremos agua barata y no más sed. O sea, se imaginan gritando de la gente allí, ¿no? Que se sigue usando como un espacio de, ¿no?, de expresión, ¿no?
Presionaban más que ahora igual. Presionaban más que ahora igual.
Claro, o sea, e incluso provoca que el gobierno, en ese momento de 1900, que era Juan Lindolfo Cuestas, audita el servicio, porque se habla de una tiranía de la empresa inglesa. Empezaba ya a verse olor a vallismo.
Y emergía un poquito de nacionalismo
Sin duda, y el vallismo en el sentido de que después va a ser la política estatizadora. Un informe de 1903 de la Comisión Controladora dice: aunque es más cara, es por mucho superior a los otros países de América y Europa. O sea, era un agua que seguía siendo. Acá había el reclamo que era del precio, no era tanto.
Claro, pues la calidad era buena.
La calidad era buena con estas innovaciones de las cuales hablaba Danilo Ríos. Y ahora vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con Otra, una obra muy importante que es de 1933, la construcción de la actual. Represa de la represa de aguas corrientes.
Okay.
Se había construido la usina de vapor y se va a hacer la represa que inaugura un poco, de acuerdo a lo que dice Danilo, la tradición del agua uruguaya, ¿viste? ¿Vieron el agua tan, tan rica o que tan apreciada por los extranjeros?
A pocos meses de habilitarse el agua corriente, precisamente el 12 de enero de 1872, el agua amaneció con gusto salobre, muy similar al percibido cuando se explotaban las fuentes saladas de las playas de la Aguada. El desconcierto de los usuarios de la compañía de aguas corrientes que estaba a cargo del servicio, por entonces propiedad de los argentinos Lezica y Lanús y del uruguayo Enrique Fin, fue generalizado. Pues resultaba extraño que el agua del río Santa Lucía, tomada a tantos kilómetros de su desembocadura, fuese salobre. La explicación radica en que todavía no existía la represa de aguas corrientes que interrumpe el flujo del río e impide el reflujo desde el río de la Plata. El día anterior la marea había inundado la zona de toma de las bombas y el depósito de reserva se había llenado de agua salada. Este fenómeno se repitió en varias ocasiones hasta 1933, año en que se construyó la represa, es decir, hace 90 años. Cabe destacar que la marea provoca fluctuaciones del nivel del río de hasta más de un metro en aguas corrientes, pero la represa allí existente no permite que el agua, en ocasiones salobre, sobre todo durante los periodos de sequía, acceda al punto de captación de las bombas. En resumen, hacía al menos 90 años que los montevideanos no recibían agua salada en sus canillas.
Mirá vos, y hoy justo estamos a 90 años de la construcción de esa represa sobre el río Santa Lucía.
Exactamente, decía recién Tuki, tiene razón. Qué muy didáctico Danilo Ríos, ¿no? La verdad es que, digo, en el sentido de que, en pocas palabras, porque fíjense ustedes, este último audio fue de 1 minuto 25, hizo una síntesis muy buena. Y ya se hablaba, desde el primer balismo, se hablaba de estatizar el agua. De la misma manera que se había estatizado otros servicios, ¿recuerda? Que se había estatizado la UTE, se había hecho el Banco Seguros, ¿no? Durante el primer balismo. Bueno, y eso va a demorar un poco. Va a demorar un poco porque recién el año 1952 se crea la OCE, ¿no? Administración de las Obras Sanitarias del Estado.
Que es, o sea, que poco... entre el 33 y el 52 teníamos, sí, la represa sobre el río Santa Lucía, pero el agua seguía siendo de
inglesa,
los británicos.
Hasta el 50, ahí se van los ingleses, el Estado, gobierno de Luis Valdeverre, toma lo que era la Montevideo Waterway Company y la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Porque ustedes saben que los cometidos, que no todo el mundo lo sabe, la OCE tiene el cometido del saneamiento y agua potable en todo el país, salvo en Montevideo, que ¿de quién es el saneamiento en Montevideo?
De la Intendencia.
O sea, pero no se sabe eso, o sea, le digo en general, en la población, o sea, de que la Intendencia de Montevideo tiene el de Montevideo y el resto de los saneamientos es de la OCE.
Bien, pero la OCE vino con el neovallismo, entonces.
Exactamente, con el neovallismo, ya el 19 de diciembre del 52, que es el día del funcionario de la OCE, y después, por supuesto, que ni que hablar que otros hitos del tema del agua. Es el 2004 el plebiscito que estatiza, uh-huh, ¿no?, la gestión del agua. ¿Se acuerdan de aquel plebiscito que se votó junto con la elección nacional? Y acá hay algo muy interesante.
Pasó
que tiene
muy
que
desapercibido
ver,
porque se votó junto con la primera elección que ganó el Frente
Amplio.
El
Frente Amplio. Por eso que pasó bastante desapercibido, en la cual se obtuvo, hasta hoy en día está vigente, que no puede privatizarse, ¿no?, la gestión del agua. En marzo de 2013, y con esto vamos redondeando, hubo un episodio, ¿se acuerdan ustedes? De un mal olor y sabor. ¿Se acuerdan?
Marzo de 2013.
13, ya hace 10 años. ¿Se acuerdan de las cianobacterias?
Sí, claro. ¿No?
Sí, claro.
O sea,
todavía siguen, ¿eh?
Ahí está. Siguen, o sea, pero...
Este verano tuvimos muy light con cianobacterias, sí, pero los anteriores habían sido bravos. Este verano, la verdad, que no tuvimos casi.
No tuvimos. Se habla se habla en esa época, en el 2013, de un plan de protección del agua de la cuenca de Santa Lucía. ¿Y de qué se habla? De la represa de Casupá. Por primera vez hace 10 años el gobierno de Mujica, José Mujica, es quien tira el tema, que luego Tabaré Vázquez se lo dejó en
lo hablamos en acá con Edgardo Ortuño, ¿no? Con el director de OCE por el Frente Amplio, y le preguntamos si no se habían dormido justamente porque estaban desde 2013 con el tema y llegaron a 2020 en el gobierno y no pudieron concretarlo.
No pudieron concretarlo, después se lo deja en carpeta Tabaré Vázquez a Luisa Callepón, ¿no? Y es un proyecto que...
Y este gobierno no lo priorizó.
No lo priorizó, y bueno, pero en definitiva, digo, era... O sea, ¿cómo seguimos a pesar de que se ha avanzado? Otra visita linda, en algún momento, los días del patrimonio sé que abre, es la planta de Aguascorrientes. 56 kilómetros.
Qué lindo para ir a conocer.
Tiene un centro de interpretación que era la vieja Casa de los Jefes. Claro, en la época de los ingleses, los ingleses, que eran los ingenieros, eran muchas veces ingleses y venían con su familia. Y se establecían en la villa Aguascorrientes, que todavía hoy existe, ¿no? Que surge a partir de el Aguascorrientes.
Marcelo Scaglia es de ahí, creo.
Ya estoy mal. Claro, él es de Santa Lucía.
No, no, pero es de Aguascorrientes.
Es de Aguascorrientes.
Sí, hay un connotado comunicador que fue alcalde, que es, Álvaro Alfonso.
Álvaro Alfonso,
que fue periodista, claro. Periodista que fue alcalde de Aguascorrientes. Exacto, creo que ahora no es, pero
pero hasta hace poco era alcalde
de Aguascorrientes. Era alcalde de Aguascorrientes, o sea que en definitiva...
Él escribió varios libros sobre los desaparecidos y sobre los militares que están en Domingo Arena.
Presos. Exactamente. Compañero también de OCE, porque Álvaro, no sé si sigue siendo, fue compañero de OCE, me acuerdo, en algún momento coexistimos los dos en esa institución. Yo además tengo recuerdos muy lindos de la planta de propios y Valladolid, donde hay hoy una oficina, ahí creo que es de Cutsa, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Propios y Varela, actual, donde hay entre Varela y Valladolid, ahí era la planta de propios de la OCE, ¿no? Y el otro día me dio muchos recuerdos ver, hablando del tema, al ingeniero Arturo Castañino
claro. Castañino. Impecablemente vestido con su traje y su corbata rosada, haciendo juego con el pañuelo. Castañino.
Pero les voy a contar algo sobre Arturo Castañino. Castañino era gran jugador de fútbol. Jugó en la Liga Universitaria y jugaba en los campeonatos internos. Ajá. Sí, o sea, de la OCE. Era gran defensa. Llegó a integrar selecciones universitarias, porque jugó mucho en el fútbol universitario. Y Castañino jugaba, se prendía en los campeonatos, los internos, de que yo supe jugar en un momento de la OCE.
Pero es un funcionario de carrera.
De carrera, totalmente. Debe tener a esta altura, yo creo que entre casi 50 años.
Ahí en la empresa.
Ahí está, exactamente. Yo soy gerente general, creo.
Exacto, sí.
Cargo que ocupó también Danilo Ríos, ¿no? Que recién veíamos, escuchábamos, y que es el historiador oficial del ente y de lo que es el Aguascorrientes en Uruguay.
Bien, Alejandro, buenísima.
Bueno, muchas gracias.
Muy actual, aparte.
Ahí está.
Está lindo hacer historia con estos temas que hoy nos ocupan.
Claro. La idea es hacer historia a partir del presente, ¿no? Eso ni que hablar. Siempre tratamos de encontrar temas con Juan y con Vanessa que tengan que ver con lo que está pasando hoy.
Nos reencontramos el próximo lunes.
Bueno, un gustazo.
Muchas gracias.